escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Saludos, saludos, muy pero muy buenas tardes. Son las 12:03 del mediodía. Esta es la hora del grito. Después de un día tan lindo como el que pasó de ayer, y todavía se han quedado la gente con el gustito de celebrar el mes del amor, porque mire, no es el día, es el mes, es el año y es toda la temporada que tú quieras disfrutar. Aquí estamos en la hora del grito, tenemos un invitado especial, Gregorio Rivera, pero entonces yo le digo Gregorio y dice, pero ¿quién es Gregorio Rivera? Pues mira, nuestro Goyito. Así que con él vamos a hablar muchas cosas interesantes, porque Goyito es una persona que, gracias al Señor, Dios lo ha puesto en muchos lugares específicos para ayudar a nuestro querido pueblo de Lares. Saludo, Goyito, ¿cómo tú estás?
Un saludo, doña Julia, y un saludo cordial a todas las personas que sintonizan este programa de diálogo, que tan importante es para mantener a nuestra gente informada y sobre todo para proyectarle al país los eventos que están pasando y que nos pongamos a pensar, porque después de todo lo importante es que la gente reflexione, analice desde una posición desapasionada, como sabemos que usted acostumbra a entrevistar.
Efectivamente, Goyito, tenemos tantas cosas que hablar contigo. Tú eres una persona que tiene mucho que dar, y gracias a Dios todavía eres un hombre joven, vigoroso, y que tiene la buena disponibilidad para servirle al pueblo en la posición que estés.
Sí, ciertamente, ya voy para los 60, doña Julia.
Así sí, que, pero yo te llevo, tú vas para los 60, tienes 58, 59.
59,
pues ya yo te llevo 7 añitos, mi amor.
Está bien, estamos en esa batalla, partimos la diferencia, como se dice. Lógicamente, después que me acogía al retiro, pues he estado trabajando en diferentes iniciativas comunitarias, otras que son a nivel de país, uh-huh, y que tienen el propósito, como bien tú te señala, de hacer el bien, uh-huh, a la gente, porque en todo esto pues no se cobra nada, lo hacemos con amor.
Cuando tú hablas de que te acogiste a retiro, este micrófono yo lo veo tan alto, ¿verdad? Déjame bajarlo un poquito, como que lo veo muy alto para mí. ¿En qué era que tú estabas trabajando tu profesión oficial?
Bueno, yo estuve de maestro como 4 o 5 años aproximadamente.
Ajá, ¿dónde?
En Castañer empecé, luego, ajá, estuve en el barrio Yahueca de Adjunta, uh-huh, de ahí pues hice la maestría en administración y supervisión y uh-huh, el mismo estado, porque necesitaban directores vocacionales, hicieron una propuesta y me incluyeron. Y ahí estuve 10 años en la Escuela Residencial Agrícola de Adjuntas.
Muy bien.
Ese ha sido prácticamente donde más
el
tiempo
fuerte
estuve.
Fuerte tuyo.
Y de ahí pasé después a la Escuela de Sawyer, que la dirigí un año, en, uh-huh, Sawyer en Camuy. Y la parte final fue en el Departamento de Agricultura, donde, uh-huh, estuve en la oficina del secretario como ayudante, en el programa de pesca. Luego estuve en la Autoridad de Tierra como subdirector. Después pasé a operaciones de campo y lo último que hice fue el proyecto de arroz en Guánica, que estuve a cargo del proyecto de arroz.
Te voy a decir algo, Goyito, que nosotros hablamos aquí en este programa sin ningún tapujo. A mí nadie me tapa la boca ni me dice lo que yo tengo que decir. Y que no se atrevan, porque entonces lo voy a tirar al medio. Sí, porque de verdad siempre hay alguien que se hay un afrentado.
Siempre se tira.
Pero hasta ahora, gracias a Dios, no se ha tirado. Yo siempre digo lo que pienso y tengo esa libertad, gracias a Dios, que el Señor me ha entregado esta posición donde yo puedo expresarme. Pero te voy a decir una cosa, dentro de todo ese currículum que tú me has dado, una de las cosas que se ha quedado en el tintero y que yo he preguntado es, ¿por qué Goyito en ningún momento se ha perfilado como el alcalde de su pueblo?
Bueno, la verdad que voy y
los
chocolates ayer le hicieron efecto. Sí. Pues fíjese, no he estado dentro de mi óptica. En un momento dado estuve disponible para el Distrito 22. Fue una campaña que, a pesar de sus altas y sus bajas, fue una oportunidad tan hermosa para demostrar que la política puede ser limpia. No conservo heridas de ningún tipo con nadie. El que era mi adversario tuvo el honor de que cuando su señora madre falleció me pidió que yo despidiera el duelo.
¿Quién fue ese?
Gaby Rodríguez.
Gaby,
una persona muy, muy noble. Y nos mantuvimos siempre un nivel de respeto, y tan pronto yo pues perdí, puse mi equipo de sonido a pedirle a la gente que tenía que cerrar filas con él. Porque la democracia no es cuando nos conviene, es cuando nos conviene y cuando no nos conviene. Y cuando uno va a jugar no puede estar con ese tipo de rencilla, de que no, yo perdí. Hay gente que no sabe perder. Y en esto pues fue una experiencia muy, pero que muy enriquecedora para mí, y de verdad que la disfruté en cantidad. Pero yo no soy carrerista político.
Okay.
Y no considero que las posiciones deben ser como si fueran un sueño. No es que yo aspiro, es que yo sueño.
Es que ese deseo.
Sí, esa cosa.
Ni una obsesión, ¿verdad?
Exacto. Ahí está el problema, porque entonces entran tus intenciones personales y no tu deseo de servir.
Exacto.
Y el deseo de servir es en función de lo que el pueblo necesita. Si el pueblo te necesita, pues entonces tú te pones disponible.
Exacto.
Pero si el pueblo tiene su candidato o tiene su alcalde y está contento con él, ¿por qué tú vas a ir a perturbar ese proceso?
Exacto.
Deja que eso fluya. Y es una de las cosas que a veces la gente no entiende, porque se vuelve una lucha personal.
Pero si el
pueblo está contento con los líderes que tiene, pues a ver, aquí paz en el cielo, gloria.
Ok, y si tú como ciudadano puedes aportar en ideas.
Ah, claro que sí.
Y en allanar camino.
Claro.
Pues entonces se ve el interés de servir.
Exacto.
Porque, más de ser servido, ¿eh?
Claro, es que el protagonismo ese que a veces nos ciega, que es parte del egoísmo que conservamos todavía, de la parte rudimentaria nuestra, parte animal del hombre, el germen de todos los problemas, porque siempre estamos pensando en nosotros. Y yo creo que en esto hay que pensar primero en el pueblo, porque estar en la política es algo demasiado serio. Es una oportunidad que, vamos a decir, estás jugando un rol de un bienhechor casi a nivel divino, tu la vida de tu gente, la salud.
Y cómo te ve cómo te ve el pueblo.
Pues claro, tú tienes en tus manos la salud de un pueblo. Tienes en tus manos la educación de un pueblo. Tienes en tus manos la economía y el desarrollo
de
ese pueblo.
Y la estabilidad emocional de un pueblo.
Exacto.
Eso es muy importante.
Pues eso ahí está lo importante.
Cuando un pueblo tiene la paz de que la persona que está allí sentada para resolver los problemas en momentos de un terremoto, de un huracán, de una pandemia, de una situación, que esa persona sea una persona estable emocionalmente y que el pueblo sienta esa tranquilidad de que en buenas manos está el pandero.
Exacto, esa es la función del buen padre de familia.
Ajá.
Porque te conviertes en cabeza de familia que estás dirigiendo un pueblo y que por lo tanto pues la gente confía en ti. Y esa es el primer análisis que cualquier persona que aspire a las posiciones políticas tiene que hacerse. No es una cuestión de lo que me conviene a mí, ni de cuánto. Y sí, pregúntate cuánto te pagan, porque si no te gusta el salario, pues no aspires. Porque
exacto.
Aquí hemos tenido legisladores, Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor Ferrer, que salió electo y después no le gustó el salario y renunció. O sea, pero tristemente ese es uno de los representantes de supuestamente del pueblo, que la misma legislatura lo nombró a la Comisión de Energía Eléctrica y fue de los que le votó a favor de que se privatizara la parte de la generación.
Okay.
O sea, ¿Por qué entonces aquello sí te gusta ahora, no?
Exacto.
Son personas que de verdad que uno tiene que tomar el servicio público con seriedad.
Ven el servicio público en lo económico, no en la realidad de lo que es el servicio público.
Exacto.
Otra cosa, independientemente del partido político al que nosotros hablemos, se supone que una persona que está corriendo por un partido político tenga que tener lealtad al partido.
Obviamente, pero la lealtad primero es al pueblo.
Ajá, de eso vamos a hablar. Y que crea en lo que es la esencia del partido, lo que el partido declara que es y programa que es.
Claro, para eso uno tiene que tener una amplitud de conciencia que como quien dice, hay que tener los pantalones en su sitio. Uh-huh. Casualmente, lo traigo como precisamente porque va en esa línea, se radicó la resolución de la Cámara 747, que parece el avión ese.
Ajá.
Y es para trabajar la parte de un plan de seguridad alimentaria para el país.
Ajá.
Curiosamente,
vamos a hablar de eso.
La resolución plantea que tenía que haber un representante, de que cada partido colocara allí un representante.
Ajá.
De manera de que no fuera un plan que lo corriera una sola delegación.
Exacto.
Y mira qué interesante. Todo el mundo sabe que yo pues fui vicepresidente del Partido Popular aquí en Lares, y que cuando corrí por ese partido.
Sí.
Bueno, por las razones que sea, mi delegación,
ajá,
no me designa a esa... Que obviamente eso no paga nada, no ajá, es, pero vamos a decir, obviaron ese paso.
Uh-huh.
Pero hay otra delegación de otro partido que me pide que yo
que lo sea tú que lo represente.
Que yo lo represente.
Esto está pasando ahora mismo.
Sí, sí, pero yo con mucho cariño lo acepté porque yo voy allí a aportar como
tú acabas de decir ahora, por el pueblo.
Ah, pues claro.
Por el pueblo.
Yo no estoy militando en ese partido, pero sin embargo, ellos tienen el detalle, vamos a llamarle así, que reconocen que yo puedo aportar.
Esa es la palabra, reconocen tu capacidad y tu disponibilidad, porque déjame decirte, esto de la disponibilidad es algo bien importante, más en este tiempo, porque la gente dice, no, méteme ahí, yo quiero estar en TOA. Pero cuando empiezan a llamarte que hay reunión, que hay aquello, como tú estás en TOA, tú no tienes tiempo para estar en todas las cosas que tiene que estar. Entonces, cuando tú vienes a ver, no, ponme por Zoom, yo apruebo, ponme que yo lo apruebo. Y cuando viene el bacalao sin cabeza, ahí estás tú aprobando algo que tú ni siquiera sabías que estaba pasando porque tú no puedes hacerlo. La delegación del Partido Popular Democrático en ¿quiénes fueron los que se reunieron como delegación para escoger el representante?
No, los representantes, vamos a decir, la Cámara de Representantes, el presidente de la comisión, escogió una persona muy competente.
Ajá.
No estoy diciendo que
no,
no es una, vale, es una dama muy competente, un, ajá, agrónomo muy distinguida en eso. Bien. Pero el detalle que traigo no es que no me hayan escogido a mí, hay delegaciones que pueden saltar ese paso de que si no es de mi partido, no va.
Okay.
Y que tú tengas también la libertad y la amplitud mental para, ajá, sentirte cómodo estando allí a nombre de una delegación, o que tú no milites en ese partido.
Okay.
De eso es que se trata.
Ese es el fuerte.
Y creo que eso es crecer. Y,
claro,
y el país necesita eso.
Y a eso va el país.
Esperamos.
Y esto definitivamente, en un momento dado, esto del partido como tal tiene que ir diluyéndose. Porque la gente, la mentalidad del pueblo es diferente. La gente está viendo la calidad de ser humano que es, lo que puede aportar para la sociedad una persona, independientemente de lo que diga el manual de su partido. ¿Me entiendes?
Hay que superar esos detalles. Yo espero que las nuevas generaciones que se están levantando puedan entender que ese ofuscamiento, ese fanatismo, que si no es de los míos, no sirve.
Exacto.
Esa página hay que irla pasando y hay que enriquecerse, porque las ideas están en todas las delegaciones, y que nosotros lo que necesitamos, más que buenas ideas,
uh-huh,
son buenas intenciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque una idea puede ser buena hasta para jugar, Pero lo que necesitamos es que eso vaya con un revestimiento moral para que las cosas salgan bien.
Exacto.
Y el país necesita eso, y la agricultura ni se diga, porque estamos en una situación mundial donde la capacidad que tiene el planeta en estos momentos para producir alimentos cada vez está más amenazada. Sí. Hay escasez de agua, hay sequías, hay problemas de plagas que se han movido de un lugar a otro, y sobre todo estamos teniendo mucho problema con el comercio, porque cuando hay estas pandemias los barcos pues se atrasan en las entregas, y vemos a veces una escasez artificial y el precio de los alimentos en estos momentos está sumamente alto.
Ahora mismo está increíble, y para aquellas personas que no reciben cupones, ayudas, que van con el chequecito a cada 15 días que cobran, es duro.
Sí.
Es duro. Que hay que comprar un tanque de gas que vale ciento y pico. Que hay que ver que con tres cositas que tú compras, ya tú tienes 80 y pico de pesos, y tú dices, pero no llevo ni siquiera la mantequilla para el pan.
Eso es así.
¿Me entiendes?
Y tenemos escasez, por ejemplo, en el renglón de huevos, producto de la epidemia de gripe aviar, que ha habido que sacrificar una cantidad enorme de animales. Tenemos el problema con los precios del plátano, porque no solamente depende de la situación que nos pasó con Fiona. Hay un hongo, Fusarium, que está en el Sudamérica, en muchos de los países que son potenciales suplidores de nosotros en ese aspecto. Y muchas de esas cosechas se están perdiendo porque las tienen que eliminar para poder controlar esas enfermedades.
Exacto.
Y cada día pues suben más. Pero la capacidad de Puerto Rico para producir no está a la altura con esas situaciones que están pasando a nivel mundial. Por eso es que una cosa es, como yo digo, lo que es el plan alimentario que debe correr todo el año a un plan de una emergencia alimentaria, porque nosotros ya estamos casi dependiendo de un 90% de importaciones.
Sí.
Y en comida, y eso es grave.
Es grave. Vamos a hablar de esa resolución 747. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú te estás envolviendo? Que es sumamente importante.
Esa resolución tiene el efecto de que con esta comisión que se crea, elaborar lo que ellos le llaman el plan de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria. Una de las cosas que tenemos que estar atentos a eso, como señalo, es que una cosa es la seguridad alimentaria, que es un plan para que haya un abasto de comida que sea consistente, que sea seguro y que sea accesible para las personas. Y otra cosa es que tengamos un plan en una crisis. Porque si ahora mismo nosotros dependemos esencialmente de casi ese 90% de los productos que vienen del exterior, y ocurre una emergencia en el exterior, entonces, ¿cómo nosotros vamos a suplirnos aquí? Y ese plan pues va a contemplar para ver si al tener representación de todas las delegaciones políticas, no importa entonces el cambio político que haya,
se mantenga
y se, porque ese ha sido el problema, se siembra arroz y aquel lo elimina y se brega con esto,
se cambian los paños como marva,
que pues sí, como uno quita y otro puesto, pero realmente lo que se quiere es que ese plan tenga una proyección al futuro. Y por eso es importante que haya el compromiso de todas las delegaciones para que no sea que una lo elimine porque la hizo la otra.
Una pregunta, yo no sé si ha surgido la idea de que los municipios se hagan responsables de ciertos terrenos agrícolas que no están funcionando agrícolamente, pero que los municipios metan manos en eso, porque no solamente echar bitumur en la carretera.
Bueno, ya que lo trae y como en eso usted y yo nos parecemos, las cantamos como las vemos.
Exacto.
En la plataforma del Partido Popular está claramente que en el municipio se iba a abrir una oficina para los agricultores. Al día de hoy esa oficina no está.
¿A quién la haré?
Y tiene que abrirse. Okay. Tiene que abrirse no solamente porque se prometió, sino porque es necesaria, porque la economía de este pueblo, tenemos allí la... Porque ¿cuántas fábricas hay aquí? Pues está bien, están las fábricas que están allí en Villa Borinquen. Pero cuando usted mira, nosotros tenemos las...
¿Cuántos empleados de
la área tiene? Tres plantas de producción de elaboración de café, de las más grandes de Puerto Rico. Uh-huh. Porque los tenemos, el que está en la 129, el que está en la 128 y el otro que está en la misma 128. Son tres negocios grandes a nivel de Puerto Rico que mueven una gran cantidad y generan empleo.
Café Oro, Café Lealtad y Café Lareño.
Ah, bueno, usted puede darle la
son de nosotros y son gente buena.
Sí, pues son excelentes empresarios y que han sido muy exitosos, que tienen una flota de distribuidores, generan empleo. Pero, ¿y cómo me van a decir a mí que eso no son fábricas? Porque cuando le hablan de abrir una fábrica de fomento, le ponen la alfombra roja, porque viene una fábrica. Está bien, yo sé que la fábrica quizás genera más empleo, pero cuando usted suma los empleos de las 13 empresas que estamos mencionando, más esas empresas tienen fincas, que tienen empleados en la finca y generan allá otra economía más de base. Cuando usted suma todo eso, eso es el equivalente a una fábrica.
Exactamente.
Y una fábrica grande.
Y no podemos abandonarla, y más en este tiempo donde ha habido un issue grande con el aumento del precio del café.
Oh, claro.
Yo entiendo que el alcalde de nuestro pueblo debe expresarse, no sé si ya se ha expresado, a favor de esto. Porque estos comerciantes que están dando la oportunidad de trabajo a tanta gente, familias que van a recoger café, no solamente el esposo, van en familia a recoger café, de los pocos que quedan, ¿sabes?
Claro.
Pero le están dando trabajo.
Obviamente.
Trabajo y no solamente ponen una industria de café, abren también negocios, coffee shop, que también le están dando trabajo a un montón de personas.
Eso es así.
Que se puede decir que son anexos a lo que es
la misma economía.
La misma economía que está fluyendo.
Va del campo a la taza.
Exacto.
Va en todos los niveles. Son una economía de escala. Y cuando uno viaja por la carretera de Pezuela y de Mirasol, uno encuentra unos camiones grandísimos aparcados a las orillas de la carretera y hasta Bartolo. Sí. Esos son personas que recogen los frutos de todas esas fincas, los llevan a la plaza de Río Piedra a la venta y lo llevan a los mercados familiares. Y cuando se suma el movimiento de ese producto a nivel de finca más lo que se genera en esos mercados, y claro, y uno mira también el estilo de vida de ellos, pues estamos hablando de que ahí se genera otra economía grande que no hay por qué subestimarla por el hecho de que no esté dentro de una fábrica de fomento, que es lo que a mí a veces me incomoda.
Exacto.
Eso tiene valor económico y no tenemos que solamente pensar que los que generan empleo son en esas cuatro paredes de cemento. Y ellos se merecen que haya gente que les asista.
Goyito, y te pregunto, ¿aquí no hay una oficina de Departamento de Agricultura?
Sí, la región agrícola, sí.
Ajá, pero ¿tú entiendes que el municipio, aparte de que esté eso ahí, necesita dar eso una oficina para los agricultores?
Claro que sí. Porque
¿cuál sería la función de esa oficina?
Por ejemplo, hace poco hay un programa que creo que cerró hace poco tiempo, que es el programa Regrow, que repartió cerca de, vamos a decir, eran 32 millones aproximadamente. Parte de eso se fue en gastos administrativos, pero se distribuyó una cantidad de dinero. Y hubo otras ayudas que todavía se están dando por el huracán Fiona a través de Farm Service y otras oficinas federales. Pero allá te dicen, sí, tú tienes que cumplir con esto, con esto, con esto. Me tienes que traer una propuesta, me tienes que traer un plan de negocio, me tienes que traer aquello. Entonces, afortunadamente, ahora hay personas privadas que tienen sus oficinas y que dan ese servicio. Pero el agri, por ejemplo, una propuesta de esas, a mí personalmente me costó $3,000. ¿Qué pasa?
Espérate, tú estás tocando la niña de los ojos. Quiere decir que una de las cosas que esas oficinas podría tener sería el servicio de abogados y de personas con conocimiento de cómo llenar esa documentación de esas propuestas. Porque mira, yo que no soy una jibarita, ¿ves? Que por lo menos tengo cierta ya preparación y conocimiento, yo no sé llenar una cosa de esa.
Bueno, y
yo tendría que buscar un abogado, una persona entendida que me lo llene, porque es que es complicado el asunto.
Es que es así, porque como te mencioné, yo soy agrónomo, tengo mi bachillerato en agronomía y tengo una maestría. y no la pude llenar. No. Tuve que buscarme un economista. ¿Por qué? Porque un plan de negocios, eso conlleva un flujo de efectivo y una serie de cosas, que es un área especializada.
Okay.
¿Y qué ocurre? Cuando ocurren estos desastres, las oficinas se saturan. Yo sé que ahora mismo las personas que están dan un servicio excelente, son amigos que se dedican a eso y son compañeros agrónomos, que eso es parte de su cuestión profesional. Pero hay personas
que no tienen
el dinero para pagar eso.
No lo tienen.
Entonces no pueden accesar esas
ayudas. Entonces no accesan a las ayudas.
Entonces lo otro, ¿cómo es posible? Y esto es una comparación que yo hago en muchos de los municipios. En el municipio de San Juan, que está cerca de la zona portuaria, que tiene una economía en la parte industrial grande, tienen una oficina de desarrollo económico.
Uh-huh.
El municipio de Bayamón tiene una oficina de desarrollo económico.
Uh-huh.
El municipio de Guaynabo tiene una oficina de desarrollo económico y todo eso. Ahora bien,
uh-huh.
¿Por qué? Porque su economía se mueve a través de todas estas fases fabril, etcétera. ¿Cómo es posible que si entonces nosotros nos movemos alrededor de la agricultura, no haya una oficina que mueva ese aspecto?
De desarrollo económico y no solamente para ayudar a un agricultor. Hasta un simple comerciante que quiera abrir un negocio y necesita orientación de qué papeles y ser facilitadores también.
Claro.
Porque, señores, si tú quieres que a tu pueblo llegue el negocio y hay personas bien intencionadas que quieren montar un negocito, pues mire usted, facilítele la situación.
Claro, y en esto quiero hacer claro, no es una crítica al señor alcalde. Porque aquí es que el terrible de pecado que tire la primera piedra.
Muy
porque
bien.
Ninguno de los alcaldes anteriores, sabiendo que eso estaba, hicieron nada por corregir esa situación.
Ajá.
Lo traemos porque ahora mismo hay la oportunidad todavía de hacerlo. Pero no, nunca.
Y estoy segura que si el honorable alcalde de Lares nos está escuchando, él acogerá esto de buena voluntad. Espacio hay ahora mismo, se compró un edificio que está al lado de la alcaldía, que era donde estaba Lares Department Store. Yo no he visto movimiento de que estén haciendo nada allí, de que lo estén preparando, lo estén reparando. A lo mejor lo están haciendo en horas o momentos que yo no he pasado por allí. Pero yo lo veo ahí intacto.
Bueno.
Y es un edificio enorme. Ahí pudiera tener una oficina para lo que tú estás hablando, Goyito.
Puede ser.
Pero no vacía ni con muchachos mirando celular. ¿Ves? Está claro, con personas preparadas para atender la necesidad del pueblo en lo que realmente ellos necesitan que se le dé.
Sí, uno de los detalles que siempre me ha llamado la atención y es parte del complejo de que la agricultura no es importante, que la agricultura es un sector, pues eso es, la asocian con la pobreza.
Sí, hubo un tiempo en que esa era la idea.
Esa era la idea.
Pero ahora nos vamos a tener que comer las uñas.
Ah, bueno, pero ya las cosas están cambiando. Pero mire el ejemplo que le voy a traer. Cuando en Lares todavía lo único que se consideraba un punto turístico era la heladería que estaba en el centro del pueblo,
sí.
Se abrió una oficina de turismo con un montón de empleados,
sí.
y con guaguas y equipo y todo ese montón de cosas, cuando uh-huh. ese sector, que es buenísimo, pero es ahora, porque ahora ya tenemos parado haciendas, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento no había nada de eso.
No.
Entonces, cuando uno mira, yo digo, pero ¿y por qué si ese sector económico no impacta la economía a los niveles que lo impacta la agricultura? ¿Puede haber una oficina de turismo y no una oficina de agricultura?
Oye, espérate, dame la mano, ven acá. Goyito, y ahí quedó grabado eso. Tú has dicho la verdad más grande del mundo. Porque una oficina de cultura y turismo, yo personalmente voy a muchos municipios, no voy a hablar específicamente del de Lares, pero tampoco lo saco. Tú entras y lo que encuentras es lo que te dije. Un montón de personas trabajando muy poco, hablando mucho, con el celular en la mano, ¿y qué están produciendo? Cuando hay una actividad en el pueblo, que se contratan artistas y se preparan tarimas, para eso tenemos una oficina de turismo. Una oficina de turismo es mucho más que eso. Una oficina de turismo se preocupa porque el pueblo que ellos están hermoseando salga a flote y se vea como algo tan codiciable y deseoso para que tú lo visites. Y te dediques a eso, pero también, como tú acabas de decir, la agricultura de este pueblo es tan importante como una oficina de turismo.
Por eso la, más, la, sí, la oficina es apropiada porque sabemos que ahora mismo tiene, está el proyecto de la Rambla, hay una serie de cosas que se están trabajando y creo que es importante. Lo que yo no veo bien es que usted ponga todos los huevos en esa canasta y al otro sector no me le dé el cariño que se merece, porque para un pájaro volar por lo menos necesita dos alas. Y en este sentido lo que es importante es que sea multisectorial el desarrollo de los municipios. Pero esa oficina no viene de ahora, viene de muchos años y ha hecho su trabajo. Sí. No estamos diciendo que no lo esté haciendo.
No.
Pero lo que yo veo es, okay, ábreme que esa, pero ¿y por qué la parte agrícola no está representada? Y eso no es, digo, del actual alcalde. Eso viene de años se ha hecho.
Todos los alcaldes que han pasado han obviado eso, ¿ve? Han obviado eso. De hecho, hasta lo que sería una oficina de representante en un pueblo o del senador en un pueblo, ¿ve? ¿Por qué vemos al senador y vemos al representante en... Nada más que lo vemos cuando hay el chichichijá de que trajo 50,000 pesos. O cuando asignó algo el senador. Lo vemos al lado del alcalde. Pero el pueblo que necesita tener acceso a esta persona, que no me digan a mí que ellos tienen, todo el mundo tiene acceso a ellos. No, señor. Si para tú conseguirlo, tú tienes que buscar una cita, que a veces ya tú estás en San Juan y cuando tú llegas, ay, a él se le presentó una situación y hubo una reunión, hubo algo que aprobar y podemos cambiártela para otro día. Ese cuento triste, sí. Pero ¿por qué no tienen una oficina en los municipios que ellos representan? O por lo menos cada cierto municipio cercano, para que el pueblo pueda ir a buscar la ayuda que necesitan de su representante y de su senador.
En el caso particular de Lares, la situación es más grave. Los senadores y los representantes de Lares han sido históricamente presidentes de las comisiones de agricultura de Cámara y Senado.
Pa' colmo.
Por lo tanto...
No, y no solamente de agricultura, ahora el senador Ramoncito Ruiz está bregando con el bacalao grande.
Ah, bueno, la comisión pero fue presidente de la comisión de agricultura.
Que está bregando con
el
dinero.
Representante, sí. Actualmente es presidente de la comisión de agricultura y estamos hablando de que no es un antojo. Es que hay una situación alimentaria que los mismos entes políticos lo traen al foro para dialogar, pero ¿de qué vale que tú estés hablando constantemente y metiendo miedo, diciendo esto y diciendo lo otro, de que tenemos un problema con la cuestión alimentaria? Pero necesitamos la acción, necesitamos que ahí aparezca esa parte, esa oficina. Y en un momento dado se habló inclusive de crear un plan para que hubieran brigadas que pudieran colaborar con los agricultores en algunos detalles, sí, como son las fumigaciones,
sí,
que podía haber un vivero municipal donde se pudieran repartir,
claro, plantas. Claro, para que la gente pudiera sembrar cositas en su casa,
sí,
que se consigan semillas,
claro,
como pasa con el café, que tú lo sabes, que hay un momento dado que hasta la semilla del café era difícil conseguirla para germinarla.
Claro, y hay fondos federales que ni votándolos para muchas de esas iniciativas.
Increíble, y se quedan en la canasta.
Claro, porque no hay un funcionario que los pida que los pueda administrar.
Tenemos que ver el macro, no quedarnos ahí en lo chiquito. Y estamos hablando de cosas que realmente son importantes. Por eso he querido tener a Goyito y lo voy a comprometer, porque lo voy a estar trayendo muchas veces, como el hombre sabio, inteligente que es. Y por eso es que estamos hablando de estos temas, porque son temas importantes. Y tú, que eres de la persona que me está escuchando y que sabes que lo que nosotros estamos hablando es verdad, y sabes que a ti mismo te está tocando eso, que tú, comerciante, tú, agricultor, que me estás escuchando, no has podido accesar a tanto dinero que hay disponible para dártelo a ti, para que puedas obtener no solamente maquinaria, sino hasta empleomanía pagada con todos esos dineros que están ayudándote, porque tú no tienes quien te ayude a llenar esos papeles, tú no sabes ni que esos chavos están ahí, porque ni siquiera te has enterado que están ahí. Eso es lo que estamos hablando. Voy a pausar unos minutitos para nuestros compromisos comerciales, siempre dándole las gracias a Pura Energía, que hace posible estos programas de la Hora del Grito. Así que allí en el control, nuestra amiga que nos está escuchando y está bien pendiente al programa, me va a pasar esas cápsulas noticiosas y retornamos con Goyito para continuar en la Hora del Grito.
Bello a través de Radio Grito y Facebook Live.
Suma, resta y multiplica. Suma la conveniencia de tener un sistema de energía renovable de Pura Energía. Resta la inconveniencia de los apagones y los equipos dañados. Multiplica los ahorros en tu factura de luz. Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Este año será diferente, el Día del Amor y la Amistad, junto con la farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Contamos con una gran variedad de regalos para ese ser tan especial. También queremos recordarte que contamos con nuestro recetario, aceptando todos los planes médicos. Para mayor información puedes comunicarte al 787-897-3340. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira. Te esperamos, tu farmacia de comunidad, Farmacia El Centro.
Cumple tus planes con el rapidito de LARCOOP. Solicita online a través de www.larcoop.com. No te vas a arrepentir. El rapidito, así de fácil. Préstamos personales desde $5,000 hasta $50,000 desde un 4.75% APR. ¿Quieres más? Solicita online en www.larcoop.com. $3,000, pago mensual $68. $5,000, el pago mensual desde $75. Por $10,000, el pago mensual desde $181. Por $20,000, el pago mensual es de $242. Notarás la diferencia. LARCOOP, contigo siempre. 787-897-2255. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000.
Regresamos con La Hora del Grito, con Julia Bello, a través de Radio Grito y Facebook Live.
Bueno, continuamos aquí en La Hora del Grito en el día de hoy, 15. Yo hubiese querido que sea 16 para que pasara el día de mañana, tú sabes. Es el día que yo firmo el chequecito aquí de los empleados. Y entonces ese es el día que yo siempre quisiera estar de viaje en un barco tomándome una piragua, ¿verdad? Y ellos no quieren que yo haga eso. Pues 15 de febrero y el programa de La Hora del Grito hoy con mi invitado Gregorio Rivera, cariñosamente Goyito. Goyito no habló de su vena musical, pero no solamente de todo lo que él me dijo al principio del programa, también una persona que le gusta el cuatro, el güiro, la guitarra y nuestra música autóctona puertorriqueña. De hecho, ha grabado CD.
Sí, hemos tenido el honor de hacer el primero con los jóvenes y recientemente con una producción que hizo José Rodríguez del Aguinaldo Patriótico, estuvimos participando. Sí.
Ajá. Y lo hemos estado hablando en esta media hora que usted nos está escuchando de cosas muy importantes que hay que hablarlas. De ninguna manera de forma crítica, como estaba diciéndome Goyito, sino aportar. Porque eso es lo bueno de una persona que tenga buenas intenciones. Usted trae ideas, hace recordar cosas que se han quedado rezagadas, que son cosas buenas que se están necesitando, que todavía se necesitan más todavía hoy, y que ha pasado el tiempo y pasan los años y pues no se mueven las aguas a esa dirección. Y estamos preocupados porque estamos viendo una economía cada día más difícil y en el área de la alimentación más todavía, Goyito. Yo exhorto a todas las personas que me escuchen que no tomen esto liviano y que si usted tiene un patio bonito, deje de estar sembrando grama y palmitas que le adorne el área y empiece a sembrar guineíto, plátano, haga su ¿cómo se llama?
Su huerto
casero. La forma de sembrar papa hasta en arena la puede sembrar. Aproveche y haga usted, acostumbre a sus hijos a que esto puede ser algo que le puede salvar la vida. Estamos hablando para generaciones. Ya nosotros, mira, nos comimos lo que no teníamos que comer. Bueno, ya nosotros podemos pasarla. Si nos toca pasarla difícil, la pasamos.
Sí, estamos preparados. La generación nuestra se crió.
Nosotros venimos de una generación donde si lo que había era pana con bacalao, que ahora el bacalao está caro, pero el bacalao de antes era lo que tú hoy desechas, ¿ves? Pero se comía eso. Y si lo que había era un canto de pan con café prieto, eso era lo que había, ¿eh? Y cuando se probaba un cantito de bizcocho, se tenía que cumplir, alguien tenía que cumplir años y alguien importante. Ahora usted va a una panadería y ahí están todos los bizcochos y todas las donas y todo lo que usted quiera. Nosotros somos la generación de que esas panaderías no existían.
No.
Que para comerse un dulce, la abuela tenía que coger la lechosa del palo, rallarla para sacarle la leche, para hacer un dulce de lechosa y disfrutarse un dulce típico, porque no habían esa panadería donde tú ibas y te daba las delicias que hay hoy en día. Pero la generación que hoy está, no está acostumbrada a meterse en el campo a sembrar para comer lo que siembra. Y le va a tener que tocar en un momento dado, por lo que estamos viendo. Porque esto no va a mejorar. Esto no lo crean. O sea, por más billetes que te den, esto no va a mejorar, porque podrás tener dinero y no vas a poder comprar porque no hay.
Claro, claro. Ahora mismo, por ejemplo, en Argentina se perdió prácticamente el 60% de la cosecha de trigo en la parte norte, porque las lluvias que caían en esa zona dependían de la evaporación que había en la parte colindante de Brasil, y esa parte la deforestaron para sembrar. Entonces no se evapora suficiente agua y ahora no le llueve allá. Y tenemos que, por ejemplo, el río Mississippi estuvo con unos niveles tan bajos que se quedaron varadas cerca de 2,000 barcazas que sacaban el maíz de la parte central de Estados Unidos.
Wow.
Y el Rin en Alemania tenía problemas también porque no podían llevar los suministros porque bajó tanto que empezaron a aflorar las bombas de la Segunda Guerra Mundial que estaban metidas.
Goyito, tú me estás hablando de esa noticia como de hace 10 años atrás, ¿verdad?
No, esa es tan fresquecita como entre octubre del año que terminó hoy. Y en China hubo otra sequía. Ahora no pueden generar energía hidroeléctrica porque no pueden botar el agua que está en las represas. En Estados Unidos las represas Hoover están bien bajas. California tiene problemas de agua. O sea, tenemos una situación con el cambio climático que va unida a la agricultura y que ya no es cuestión de que si yo tengo o no tengo para comprar. Es que si no hay suficiente producto en el mercado, porque en esos países no llueve, las vamos a ver feas. Pero nos podemos quedar toda la vida dialogando del tema y manosearlo para acá y manosearlo para allá. Y yo siempre he dicho que si usted tiene 100 neuronas y dedica 90 a manosear el problema, lo que le queda son 10 para resolverlo. No, hay que ponerle pensamiento y acción a eso. Y para eso necesitamos que todas las instrumentalidades gubernamentales a todos los niveles piensen que lo más importante para sostener un pueblo es la comida. Y de ahí que los ciudadanos tienen que estar conscientes de eso y tenemos que tomar acción. El que quiera bregar de otra forma, pues que se arriesgue a la situación, pero necesitamos que nuestros campos vuelvan otra vez. Pero ¿cuál es el problema? Pues para eso se necesita dinero, se necesitan herramientas, se necesita abono, se necesita mercadeo, porque eso es otra cosa. La plaza del mercado aquí pues desapareció y hay guaguitas a la orilla de la carretera que están vendiendo diferentes productos.
Yo tengo
productos.
Un grito que tengo que sacármelo porque tengo que sacármelo. Que San Sebastián tenga una plaza de mercado y que el ARE no la tenga. Que el ARE no tenga un lugar donde usted sepa que viernes o sábado ahí todos los lareños que tienen, que siembran ñame, yautía, que tienen pana, que tienen yuca, que tienen este cilantrillo, que aquí lo hay. Sí. ¿Ves? Que si la lechuga, todas aquellas cosas que no puedan tener una plaza y que la gente venga y le compre los productos a la gente de aquí de Lares. Eso me hierve. A mí me gustaría que de verdad eso estuviese, no desde ahora, desde hace tiempo yo vengo gritando con eso. Esa área ahí donde está lo de la China.
Ah, la planta de cítricos.
Ajá, esa es la área para eso.
Sí, en un momento dado eso era el multifabril, que así fue que originalmente se hizo la propuesta. Nosotros tenemos, vamos a decir, el concepto de la plaza del mercado ya ha ido evolucionando y ahora lo que tenemos son muchas placitas chiquitas al lado de la carretera.
¿En la calle?
Sí, porque no hay un lugar donde
arriesgándose uno. Es más, te voy a decir sinceramente, a veces yo paso y digo, válgate, qué plátanos lindos, pero estoy del otro lado.
Ah, sí.
Entonces, tengo que decidir en devolverme, dar la vuelta. ¿Y qué hago? Muchas veces digo, olvídate, después lo compro. Y no compro nada. O arriesgo mi vida en dar un viraje y que ahí vengan y me un fuetazo. Y entonces me estaciono en la carretera, que también cuando abra la puerta para salir, otro fuetazo. Cuando realmente toda esta gente se pueden recoger y montarle su sitio para que ellos vivan. Y otra cosa, nosotros tenemos mucho que hablar, Collito, pero te voy a decir una cosa, estos mercados familiares, yo no sé cuándo el representante se comprometió aquí de que iba a hacer unas investigaciones en cuanto a los precios de los productos. Yo no sé si lo ha hecho, pero yo no sé si alguien se ha quejado a ti del precio de las cosas que compran en estos mercados familiares.
Ciertamente esos mercados tenían un propósito y era utilizar parte de lo que venía en la tarjeta del PAN de muchas personas. Y
beneficiar a los agricultores.
Claro, y ha sido un alivio enorme porque los agricultores ahora pueden sembrar y pueden vender un producto seguro y a muy buen precio porque lo pagan. Pero, como bien usted señala, tiene que haber una regulación y tiene que haber una vigilancia para que el producto sea de calidad y que haya un poco más de control, porque sí, muchas veces hay unos funcionarios del Departamento de Agricultura que ese es su trabajo, y se supone que estén atentos y hagan unas muestras y todo eso, pero no me consta. Si yo estuve en una ocasión en uno de ellos observando, vi unas deficiencias, se lo comuniqué al agrónomo que era mi amigo y estaba a cargo de coordinar esa parte, pero no sé si últimamente eso se ha corregido o ha continuado. Pero hay un sector grande en Lares de la economía que son los productores hidropónicos. Nosotros tenemos aquí un emporio económico que cuando nosotros sumamos los productores de lechuga, cilantrillo, recao, es
fuerte
y eso no se ve y no se cuantifica.
No se ve. De hecho, Luisito Oliver es uno de ellos.
Ay, pues exacto. Porque eso inició
en cilantrillo y en todas esas cosas.
Exacto. Eso inició con el proyecto de hidrovegetales que estaba en el multifabril donde está la fábrica de cítricos.
Sí.
Y yo estuve desde que se fundó el de cítricos y el de hidrovegetales. Y ahí eso empezó a dispersarse. De hecho, el pasado alcalde, Roberto Pagán, fue estudiante de nosotros en la Escuela Residencial Agrícola de Adjunta, porque él tomó también los cursos hidropónicos. Y otros, después cuando yo estuve en Sawyer, se entrenaron los otros agricultores, tuvo Tomé Román, varios de ellos, Delgado, Julián, etcétera. Ahora mismo, pues está Guelo Soto, que es otro agricultor que tiene un proyecto preciosísimo. Y cuando nosotros sumamos todo eso, es que algún día sería bueno preguntarle, ¿usted tiene las estadísticas de cuánto está produciendo Lares? Pues, para ver si alguien las tiene. Porque eso es un detalle que nos daría una idea de cuál es la magnitud del movimiento económico que aporta la agricultura a nuestra economía, para que entonces se le respete y se le tome en consideración.
Eso es cierto.
¿Por qué? Porque si yo monto un hotel allá y me lembrean la entrada o las faltan porque es porque va a generar empleo, pues si usted va a montar un hidropónico y va a dar
que
la
me
misma,
lembren
pues
también.
Que se la falten también.
Que me lembren también, eso es de ahí, eso es de ahí. Mira, Goyito, nosotros tenemos que ya, el programa se nos está acabando, pero antes de esto, quiero decirle a las personas que nos están escuchando que estos programas que nosotros tenemos de la Hora del Grito, usted siéntase en la libertad de llamar a nuestros teléfonos. Hoy he tenido problemas con el 1200, que lo vamos a reportar. No sé qué ha pasado, suena ocupado todo el tiempo. Pero puede llamar al 897-3889 para cualquier pregunta, cualquier aportación. Igual ahí en las redes sociales usted puede escribirnos cualquier inquietud que usted tenga, ¿ve? Saludo, Goyito, desde Colombia. Misael Acevedo.
Ah, ese, mi discípulo era el primer cuatro del conjunto Brazos de Oro.
¿Ah, sí? Sí. En Colombia está el hombre.
Sí, está en Colombia.
No me digas que se fue a operar allá.
No. Él es empresario de distribuyendo productos de desinfección de lugares, de mataderos y lugares donde se procesa carnes. Y estaba precisamente en un negocio de conseguir mieles para destilerías y demás, está en ese proceso.
Trabajando duro.
Es un empresario de Pezuela.
Mira para allá. Y Ricardo Aguado también nos está viendo. Usted aproveche la oportunidad y cualquier idea que usted tenga en el tema que estamos hablando. Señores, sea empático. No vea estos temas como que a usted no le interesa porque usted tiene la nevera llena. Y porque usted dice que Mister Especia está lleno de vianda y hay bacalao, y hay carne, hay chuleta y de todo. Piense en los nietos, en los hijos suyos, que dentro de 30 años son los que van a cosechar lo que hoy usted está pensando. Y nosotros responsablemente nos estamos ocupando en hacer una voz de alerta. Todavía tenemos tiempo, Goyito.
Sí. Siempre, todavía tenemos tiempo. El plan de uso de terreno reservó 600,000 cuerdas en diferentes puntos de la isla para el desarrollo de proyectos agrícolas, pero hay que tomar en consideración que las nuevas generaciones de agricultores, la agricultura hoy día no es la agricultura de antes. La agricultura de hoy día requiere de permiso. Si usted va a cortar un árbol, necesita un permiso.
Oh, no,
si usted va a hacer un camino, si va a hacer un pozo séptico, permiso. Todo conlleva y tiene que haber alguien que asesore al agricultor. Uh-huh. Y nosotros apreciamos que haya personas en la empresa privada que lo haga, pero también tenemos que tomar en consideración que hay una nueva generación de agricultores jóvenes que se está levantando. Hemos visto los jóvenes otra vez en la agricultura, que eso no se veía.
Sí.
Y lo aplaudimos, pero entonces necesitan una mano guía que los lleve de la mano. Y por eso... no estamos hablando del municipio de Lares nada más.
No.
Todos, absolutamente todos los municipios de la montaña, que la agricultura gira alrededor en su economía, deben tener a alguien. Está bien si usted si no hay el presupuesto, pero que haya alguien que pueda aprovechar y decirle a los agricultores, mira, ahí está ayuda. Mira, en tal oficina están de esto. Me llegó esta información. Sí. Solicita. Yo no te puedo llenar la propuesta, pero solicítala tú. Exacto. Pero mira, ahí estás ayuda. Porque es que a veces llegan y terminan, como dicen, el que se acerca al ubero se come la mejor uva.
Claro.
Entonces usted ve que hay unos agricultores pues, que sí se benefician,
que
pero
tú
hay
lo
otros
ves
que no.
Gorditos y colorados de tantos que han chupado. ¡Ah!
Bueno.
Ay, papito. Sí, no, de verdad. Y cuando reparten el bacalao, esos son los primeros que cogen la mejor tajada. Pues claro, ya yo anduvieron esos caminos, ya saben cómo se traquetea el asunto y económicamente pueden pagarle a un abogado experto en esto para que pueda llenarle todos los documentos y empezar un proceso para ser elegible para esas ayudas. Pero están los otros que se han quedado rezagados y que son los más. No los menos, son los más. Goyito, antes de que, mira, me quedan 5 minutitos, Dios mío. Yo sé que tú estuviste bregando en algo que me encantó, me apasionó el tema, de volver otra vez a mover todo lo que es agricultura, todo lo que tenga que necesitarse a través de un tren que cruce desde Ponce
Bueno, la idea era, y se la llevamos a dos de los candidatos a la gobernación ahora, y uno no me contestó el correo electrónico y el otro ni la audiencia me dio. Uh-huh. Pero allá ellos. El punto es que Puerto Rico, lamentablemente, este cuatrienio se nos ha ido hablando de muchos temas menos de desarrollo económico. Uh-huh. Y el desarrollo económico tiene que, de alguna forma, por nosotros ser una isla, que involucrar a los puertos. Uh-huh. Y los puertos de Puerto Rico están desconectados. Y me explico. Tenemos el puerto de Guánica, tenemos el puerto de Guayanilla, el puerto de Ponce, el puerto de Aguirre en Salina, el puerto de Yabucoa y el puerto de Ceiba. En esa misma ruta era que pasaba el tren. Uh-huh. Y el tren llegaba hasta el área de Maunabo, no podía atravesar la montaña porque no había forma de hacerlo y por eso nunca circunvaló la isla completamente, pero uh-huh. Ahora hay un túnel y ahora sí puede pasar. La idea es que por ejemplo, si usted trae la central, la termoeléctrica de Aguirre, allí está la ecoeléctrica, la que trabaja con carbón, que quieren gasificarla, que pase a gas, pero ya está la ecoeléctrica de Guayanilla que usa gas. Pues ese gas, estaban pensando hacer el tubo, el gaseoducto, y todo ese escándalo que se formó. Pues si hubiera un tren, usted puede pasar ese producto utilizando el tren y lo descarga en Guayanilla, que es un puerto de hondo calado, y luego lo pasa para allá. Uh-huh. Ponce es el eje que pudiera ser el punto de distribución para volver a tener estos puertos funcionando donde usted traiga materia prima y que pueda entonces elaborarla en diferentes lugares. Pero una isla como Puerto Rico, todos los países de desarrollo tienen su tren y Puerto Rico lo tenía. Y en algunos casos la servidumbre está allí, aún para turismo. El tren es bueno.
Pues claro.
Pero se pasan, y yo no critico el hecho de que no se discutan esos temas, pero aquí nos han tenido el cuatrienio, de lo que va de este cuatrienio, hablando de los derechos de qué sé yo quién, de los derechos de qué sé yo más quién. Uh-huh. Y está bien, hablé de los derechos, pero también hablé de los izquierdos, pero se han quedado en manoseando unos temas, y cuando vemos la parte del país en su totalidad para un desarrollo económico, no ha salido nada. Se dice que tienen a Ceiba y que piensa y que sí Disney World y que, mire, cuando Puerto Rico tenía las 936, había un movimiento de carga grande, porque entonces usted trae por un puerto, que si por ejemplo usted tiene una mesa, pues trae las patas por un lado, el tope por el otro, la pintura por allá, los tornillos por allá, y cuando viene a ver, en un lugar ensambla y el producto sale. Uh-huh. Pero lamentablemente falta ese proyecto de desarrollo económico.
Te pregunto, ¿ya tienen ustedes por lo menos una idea del costo de un proyecto así?
En esa parte había un ingeniero que es la persona que estaba haciendo todos los estudios uh-huh. al respecto uh-huh. y es la persona que obviamente se encargaría de darle curso a la parte técnica uh-huh. de lo que sería el proyecto, y lo dejamos. La idea fue llevarlo a Ponce y que de ahí entonces ellos se encarguen y vayan desarrollando.
Y lo llevaron a unos candidatos a la gobernación, me dice.
Bueno, no, yo le pedí la audiencia porque...
¿A quién fue que tú se la pediste?
Pues a parte de los muchachos que se están levantando ahora, que quería que aprovecharan el proyecto para que claro. para ponerlos a pensar y a desarrollarse. Okay. Pero el problema es que aquí a veces los grandes proyectos, que son los que debieran catapultar a los futuros candidatos a la gobernación... Uh-huh. Pues no le ven la importancia y lo que están es velando la oportunidad política, pero carece de un proyecto de país. Uh-huh. Y estos son proyectos de país.
De país, claro está. Pero nosotros nos vamos a encargar de seguir machacando. Nuestro batón no lo vamos a pasar hasta que no lleguemos a la meta. A la meta que Dios nos da a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un propósito y nosotros en este maratón de la vida nos toca llevar ese batón hasta un momento dado. Ahí esperamos que alguien sea tan responsable como nosotros, para tener la mano ahí preparada para cuando nosotros lo soltemos. Y en esa vamos a estar nosotros.
Y como a mí no me gusta dejar preguntas sin contestar, uh-huh. Y usted fue directa en la pregunta, yo le envié ese correo electrónico al alcalde de Villalba, que aspira a la gobernación ahora.
Mañana lo tengo aquí en la hora del grito.
Pues pregúntale.
Le voy a decir, mira, se me pararon hasta los peros. Mañana lo tengo aquí en la hora del grito y esa va a ser una de las preguntas. Así que tú estás pendiente.
Sí, recibió el correo electrónico porque nunca me lo contestaron.
Ajá.
Y la idea era que ya yo sabía que tenía interés en la gobernación y para que aprovechara y se montara en la guagua, pero aparece que usted le lleva la yegua para que se monten y prefieren irse a pie.
Ajá. Bueno, con esa nosotros nos vamos a despedir dándole gracias a usted por haber estado en sintonía en la hora del grito. Hemos hablado de temas muy importantes, temas que tienen que ver con nuestra vida, nuestra economía y con nuestro desarrollo. Comparta este programa y espero que haya reacción al mismo. Mañana tenemos aquí al aspirante a ser el presidente del Partido Popular Democrático, en una corta entrevista para conocerlo, y voy a aprovechar esa oportunidad de preguntarle, ¿a usted le llegó el correo electrónico que le envió Gregorio Rivera Goyito? Si me dice que no, pues se lo va a volver a enviar y le voy a volver a preguntar. Así que mañana en la hora del grito los espero a las 12 del mediodía, dando las gracias a Goyito por haberme acompañado en el día de hoy y comprometerlo para volverlo a traer nuevamente a esta hora. ¿Lo acepta?
A la orden siempre, doña Julia, cómo no.
Muchas gracias y gracias por tu sintonía.
Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.